Vamos a abrir primero en Ezequiel 37, por favor. Vamos a estar en Génesis, pero abriendo en primero en Ezequiel 37. Están en cautiverio. Ezequiel ya está en Babilonia. Tomaron como rehenes políticos, asegurando así que sí, en Jerusalén, en Judea, estuvieran pagando el tributo a Babilonia. Entonces tomaron el rey, la familia real, los de alto rango, de sacerdotes y todo. Uno es Ezequiel, otro fue Daniel. Entonces, si son como rehenes, garantizando así el pago de tributo, entonces ponen a otro para ser rey y se niega. Entonces, cuando Ezequiel está escribiendo eso, está viendo cómo siguen en su necedad en Jerusalén, pensando que va a repetir Dios lo que pasó con los de Asiria cuando sitiaron Jerusalén y fue el ejército destruido. Entonces, pues Dios va a hacer otra vez esto, ¿no? Porque somos el pueblo escogido. Y Dios dice, esta vez no. Ahora sí van a exilio y necesitan como enfriar su sangre un poco. Entonces, eso es lo, y ya comenzó. Entonces, con Ezequiel, Dios le está mostrando algo en esta parte, cómo en Ezequiel, cómo va a juzgar a las demás naciones, no solo Israel, sino las demás naciones. Y si algunas de estas ya dejaron de existir, que ese es un dato importante, lo que era Moab, lo que era los amonitas, los amorreos, muchos de la zona, simplemente dejaron de existir, y no porque fueron exterminados por los israelitas, sino por Babilonia y Asiria. Así conquistando, los exterminaron. Entonces, los edomitas y demás. Y entonces, lo que hoy, por ejemplo, tenemos en Gaza, Gaza era Gat, donde Goliat, el que David mató, Gaza o Gat, era la ciudad. Entonces, y hay diferentes lugares ahí en la costa del Mediterráneo, que son lugares muy antiguos. Pero los de Gaza son realmente de Egipto y de Jordania, no son filisteos tampoco. Y de ahí viene la idea de Palestina y de filisteos y todo, pero los romanos inventaron el nombre. Entonces, cuando Ezequiel está viendo esto, pues probablemente igual va a desaparecer su nación. O sea, ya son pocos, están rodeados de enemigos que ya los quieren desaparecer. Y entonces, en Ezequiel 37, Dios está hablando a Ezequiel de lo que va a suceder en el futuro, pero muy en el futuro. Y entonces dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Que es una forma de decir, oh, pues quién sabe. Porque es una cosa que Jesús levanta a Lázaro, que tenía 4 días muerto, ya en descomposición, pero pues es milagro, ¿no? Cuando toma la hija de Jairo, que recién, o sea, tenía media hora, por decir, de haber fallecido, o minutos quizás, entonces, y la toma de la mano y dicen, bueno, estaba en coma. Buscamos la forma de justificar y explicar a nuestro modo. Pero estos son huesos secos, ya no hay ADN. O sea, realmente no hay forma de saber, simplemente cuando encuentran un yacimiento así en arqueología, lo que tienen que decir es, bueno, sabemos por las armas, herramienta, quizás algún adorno, símbolos, forma de entierro y todo eso, podemos decir más o menos es tal grupo del pasado y en tal lugar y vivió en tal tiempo. Y aquí está todo revuelto y secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, oh, pues quién sabe. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Interesante eso. Antes que él termine de hablar, ya está esto en acción. Hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cada uno sabía en qué cuerpo debería de estar armado, ¿no? Y nada de Frankenstein, que el brazo vino de uno y otro brazo es de acá, y con unos tornillos aquí en el cuello, y ya sabes, o sea, no, cada uno sabe. Algo muy importante que Dios está diciendo a Ezequiel, y a través de Ezequiel a toda la nación, que está por poco desaparece. En diferentes momentos de la historia estaba a punto de desaparecer otra vez. En el libro de Esther, después del holocausto en Europa hace 70 años, o sea, con todo eso, a punto de desaparecer. Y entonces es importante porque estamos viendo en Génesis lo de Abraham, que Dios dice, serán como el polvo de la tierra, que si puedes contarlo. Serán como las estrellas del cielo, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Entonces hemos estado viendo eso. Entonces aquí está Abraham, que no tiene ni siquiera un heredero, y Dios está prometiendo eso. Ahora llegamos al cabo de siglos, y están a punto de desaparecer, que era muchedumbre. Entonces, y están a punto de desaparecer, y ser asimilados. Ves que en el libro de Daniel, él le ponen nuevo nombre, le ponen nombres de caldeo, a Daniel y sus compañeros, o sea, tienes que asumir nueva identidad. Entonces, si te pusieron Jorge, pues ya eres George, y así va la cosa, y eres Luigi, y eres, o sea, te pone otro nombre, y muchas veces eran nombres de sus dioses. Entonces te están como encrustando y hasta ya sumergiendo en su cultura, su cosmovisión, su religión, sus propósitos como nación, y tienes que asimilar. Entonces, si empezaban a ser bautizados aquí en México, en la conquista y la colonia, al empezar a ser bautizados, entonces tomas un nombre de santoral. Entonces llega el momento, pues, pero no tienes historia. O sea, te bautizan Juan o Andrés o algo así, y no tienes historia. Entonces empiezan con los apellidos. Entonces, ¿cómo se llamaba tu papá? Pues, Hernando, ok. Juan Hernández, y así, González, y Pérez, y todos esos nombres, o sea, así te van, pero ya no es, y yo, no, pues mi antepasado tenía el nombre del sol, Huitzilopochtli, y hay muy pocos en México que conservaron su nombre de linaje original, pero aún así usas Nike y iPhone, o sea, asimilado ya en la cultura y los puntos de vista. Entonces es importante eso, o sea, la genética aún podría persistir, pero la cultura y la identidad se desaparece. Y aquí estamos hablando que ni al ADN, todo se va a desaparecer. Entonces empiezan a juntar hueso con hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Porque Ezequiel está diciendo, y cualquiera diría, no, pues aquí realmente solo va a quedar la memoria. Un salmo, una poesía, quizás algunos nombres, pero con el tiempo igual se desaparecen, evolucionan, ya lo cambian, y solo la memoria, y al rato llega otra cultura y construye encima, y ya hasta la memoria ya se perdió de quién existió. Y Dios dice, no, pues eso es cosa mía. Y Dios deja que llegar las cosas a tal extremo para poder dejarlo sin duda alguna que fue Él, que lo restauró, que lo regeneró y todo eso. Entonces eso es lo que pasa con Abraham. Isaac va a nacer cuando Abraham tiene casi 100 años. Dios le dice, ok, de aquí un año va a ser. Entonces, pero necesitamos ver esto en México y en muchas naciones. O sea, Dios no debe nada a nadie. Dios, o sea, Él hace llover sobre justos y sobre injustos, o sea, muestra favor y ayuda, y gente muy mala y gente muy buena. Entonces Dios está haciendo las cosas que Él hace y no le debe a nada a nadie, pero hace maravillas. Entonces podemos decir, no, pues México está así. Y dices, sí, pero tenemos memoria. Y necesitamos entender qué es el espíritu en el mundo que está queriendo desaparecer la imagen de Dios. No es simplemente que alguna nación o algún linaje, sino la imagen de Dios. Pero no lo hace de mayoreo, lo hace por partes. Para que digas, bueno, o sea, cuando fusilan estos, dice, bueno, de por sí, eso es lo que les pasa por ser jarochos. Entonces ya lo hacen, pues eso es lo que les pasa por ser norteños. Y luego, ah, pues eso es lo que les pasa por ser chiapanecos. Entonces llegan con los morelenses y dicen, ya no hay quien hable por ti. Pero Dios, estando muertos nosotros en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios se acuerda de dónde y quién y para dónde va la cosa. Él se acuerda y no pierde el hilo. Ok, entonces dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces oímos muchas noticias y pensamos cosas y decimos, ¿qué chiste tiene? Entonces promulga la idea de que todo esto que existe es producto de evolución y es coincidencia, pura casualidad. Entonces no entendemos por qué los chicos se cortan, porque hay problemas de fentanilo y demás, o sea, pero les hemos dicho toda su vida, ya vamos con cuántas generaciones de eso, les hemos dicho toda la vida que eres una cifra sin valor, simplemente un punto y un cero y algún dígito, pero eres una cifra sin valor. Entonces, o sea, entonces en lugar de darles libertad para que tengan identidad, decimos esto y luego estamos sermoneando con tú escoges tu propio destino. Pero mientras hemos dicho que no tiene caso, escoge lo que tú quieras, pero realmente es ilusión. Entonces tenemos que ver eso, que Dios sabe lo que pasa a la humanidad y por qué deja que las cosas lleguen a un extremo. Ok, nos está diciendo aquí. Dicen esto. Por tanto, profetiza y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Por eso lo hace. Lo deja llegar a un extremo para que al hacerlo, digamos, nos dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Entonces, aunque yo pierda memoria de las cosas y de dónde soy, para dónde voy, por qué estoy, todo eso, o sea, aunque yo pierda toda noción de esto, Dios no pierde el hilo y está así. Entonces, y lo deja llegar a tal grado por una razón. Sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé. Lo hice, dice Jehová. Entonces, después de Abraham, llega José, su nieto, a Egipto, preso. Dios lo pone en un lugar estratégico como asistente administrativo al rey de Egipto. Hay una hambruna, salva a toda su familia, llega Jacob y todos los hermanos de José llegan, sobreviven y se multiplican, pero estaban a punto de morir de hambre por la sequía en toda la zona. 70 personas y se desaparecerían. Entonces en Egipto guardado pero bajo opresión, guardados y multiplicando a pesar de la opresión, a pesar de dificultades, multiplicándose. Y con mano poderosa le saca de Egipto. Entonces necesitamos ver que tiene una historia, la descendencia de Abraham tiene una historia de estar casi al punto de desaparecer más que una vez. Que la tendencia es desaparecerse. Judíos, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, queriendo ya seguir asimilados, hay actores y compositores que escondieron, cambiaron para nombre artístico, escondieron su origen. precisamente por prejuicios contra judíos. Entonces así, y Dios dice, asimílate si quieres, o cambia tu nombre, cambia tu forma de vivir y todo eso, puedes ser ateo, pero yo sé quién eres y tengo una promesa con Abraham que voy a cumplir. Entonces necesitamos ver eso, porque estamos en el inicio de eso con Abraham, pero aquí está, y eso ya con Ezequiel es hace mucho tiempo. Okay. Más de 2,000 años, 2,500 años en el pasado, Dios está diciendo, yo sé dónde están, yo sé cuál hueso va con cuál hueso, yo los pongo en pie, yo respiro y viven, y va a ser una multitud numerosa. Entonces tenemos que ver de qué mano viene esto cuando sucede, y sabremos que Él es Dios. Okay. Ahora vamos por favor a Romanos. Romanos 4, que es a donde Abraham tiene que llegar dentro de poco, donde estamos leyendo en Génesis, pero Abraham piensa que ya llegó, que él ya está bien, que realmente Dios no le tiene que agregar nada porque ya está bien, ya está hecho. Entonces, en Romanos 4, versículo 16. Entonces aquí el apóstol Pablo está explicando a los romanos por qué es por fe, es gracia, es por fe, no es por obedecer la ley, porque Dios hizo una promesa a Abraham mucho antes que hubiera un convenio, un pacto con la ley. Entonces dice, por tanto es por fe, versículo 16, para que sea por gracia, por favor inmerecido, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, o sea, Israel, sino también para la que es de la fe de Abraham, es cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, es cuando Dios cambió su nombre de Abraham. Y delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Entonces le está diciendo estas promesas a Abraham, y ya vimos que Abraham creyó, y le fue contado por justicia, sin hacer más. Simplemente tomar a Dios a su palabra. Lo que Dios dice, eso está bien. No sé cómo, pero entiendo lo que acaba de decir. Y lo creo, entonces es contado por justicia. Entonces, es muy importante eso, porque siempre nosotros estamos tratando de ver cómo conectar los puntos. O sea, si yo hago esto, entonces Dios va a cumplir. Si yo hago esto, en cambio, Dios va a decir nel y lo va a poner en pausa o cancelar. Entonces, porque todo lo que hacemos en esta vida es así. Y Dios dice, sí, pero yo no soy como ustedes. Tienen que aprender que hago las cosas de otro modo y la dinámica es diferente. Es gracia. Es Dios. ¿Y por qué Dios opera con nosotros solo a través de favor inmerecido? Porque es Dios, es infinito, eterno, poderoso, inescrutable su sabiduría. O sea, nadie puede... Ya estamos. ¿Puedes abrir, por favor, en Génesis capítulo 6? Tenemos par de anuncios mientras estás buscando en Génesis. Número uno es que ya estamos los sábados iniciando otra lectura en Primera a Corintios y Segunda a Corintios. Bruno, siguen siendo 7 capítulos, o sea, un capítulo diario. Sí. Okay, entonces es para este sábado, entonces si empiezas hoy o mañana, entonces ya estás en por ahí. En 1 Corintios 7, y es a las 7 de la mañana, aquí, en el estacionamiento, en el techado ahí abajo, y muy buen tiempo, realmente, entonces te lo recomiendo mucho, es un tiempo en la palabra y también de oración unos por otros. Ayer oramos principalmente por la conferencia de mujeres, que me dicen que estuvo muy bonito. Bien, okay, otro es que la temporada de discipulados está por iniciar. Y entonces ahí están los lo que se va a ofrecer esta temporada, y también vamos a empezar un estudio para hombres los martes en la noche a las 7. Entonces es otra opción que no hemos tenido. Entonces en 8 días ya vamos a empezar inscripciones, pero vamos con navegantes 1 y 2 y nuevos creyentes. Así, vamos con fundamentos esta vez. Y hay mucha gente que es relativamente nueva en Semilla. Y te recomiendo eso mucho, como que te despeja la cancha un buen, y como que ya empiezas, ya tu entorno ya empieza a checar contigo la iluminación y este sonido, todos los niveles ya se van ecualizando. Muy recomendable. Okay, entonces, Génesis capítulo 6. ¿Ya estás? Y ahora te voy a pedir que vayas también, sin perder tu lugar en Génesis 6, porque sí tenemos que estar un buen. Pero vamos al Salmo 29. Salmo 29. Y hoy vamos a ver acerca del diluvio, el Mabul, como lo llama en hebreo. Y hago como énfasis, hago hincapié en ese detalle, porque es la única, significa es una inundación, pero no es cualquier inundación. Entonces, hay muchos textos en la Biblia que habla de que cuando el enemigo llegara con como inundación de muchas aguas y así, siempre está hablando de eso, de muchas aguas y aguas que cubren y aguas que se derraman y todo eso. Pero Mabul es exclusivamente acerca de esto, el diluvio. Es algo que es catastrófico. Y entonces, y el Salmo 29, como para enmarcarnos un poco en eso, tiene una referencia al Mabul. Y Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Entonces, hijos de los poderosos, es a ti te toca, no es para las tías y las abuelitas, para hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y nos cuesta rendir eso, pero pues es lo que hay que hacer. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y otra vez, muchas veces no consideramos, pero eso es parte de lo que tenemos que ver hoy en Génesis. No consideramos la santidad como algo hermoso, sino algo estéril. ¿Sí o no? Okay. Y que voy a buscar a Dios, voy a como ser santo, es como santificarme y todo, cuando ya se me quite todas las ganas de todo lo demás que se pueda hacer. Entonces, cuando ya no tengo apetito de nada, entonces ahora sí voy a buscar la santidad. Pero dice, no, en la hermosura de la santidad. Entonces, con eso ya hay varias definiciones que tenemos que adecuar. Que obviamente lo que Dios considera que es correcto y bonito en los hijos de los poderosos, no es lo que normalmente consideramos como lo correcto para nosotros. Y también que la santidad sea algo hermoso, como que eso no checa. Entonces, pues tenemos que ver. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Y cuando dice todo, no todos, o sea, es cada aspecto. O sea, no solo los presentes, sino todo lo que hay. O sea, eso es una atmósfera así. Entonces, Jehová preside en el diluvio, en el Mabul. Él preside. Entonces, tenemos que cambiar en forma radical el concepto de que el arca de Noé es un barquito. Así, y tiene como un tubito así como para el calentador, el boiler o algo así, y un humito saliendo así, y como que las ventanas así redondas como de un barco, y quizás una jirafa sacando su cabeza por ahí, y Don Noé así con su cacuchucha y todo eso, y así quizás un chango. Entonces, ok, es el arca de Noé, nada que ver. Simplemente nada que ver. No es el barco de Noé, no es la nave de Noé, es el arca de Noé. Entonces el vocabulario es importante. Pero como muchas veces se ha representado así con dibujitos, y hasta para colorear, a veces estamos con eso en Club Semilla, digo, a ver, eso no. O sea, dice, ay, otra vez el pastor es tan exigente. Es que es histórico. No es la sirenita o la bella y la bestia, eso la dibujas como tú quieras, ¿ok? Es historia. Entonces a Morelos le importa que le pongan su paliacate porque le dolía la cabeza, ¿ok? Entonces es importante, es historia. Entonces por eso, o sea, y luego dice Jehová preside en el diluvio. Se sienta Jehová como rey para siempre, entonces él como sentado en un trono sobre el diluvio. Y el mundo se está destruyendo. Y su voz está desgajando encinos. Y así, o sea, hace temblar el desierto e inunda todo. Y tenemos que entender cómo fue eso. Y cómo si dicen es que muchas culturas tienen como una leyenda de un diluvio. Y digo, ¿será? Es como muchas culturas dan mucha importancia al día de tu nacimiento. No nada más que aquí cantan mañanitas, sino muchas culturas dan importancia al día de tu nacimiento. ¿Será importante que tú existas? ¿Será que es porque es importante que tú seas? O sea, pero como que no, pero eso es común. ¿Y luego? O sea, es como la caspa. Sí, suele suceder cuando no te bañas y no te lavas la cabeza, tienes caspa. Suele suceder, entonces no es como de sorprenderse. Entonces, qué interesante de que todas las cosas posibles que pueden haber, o sea, hasta versiones de la creación, pero de que un diluvio global catastrófico es parte de literalmente todas las civilizaciones sofisticadas y primitivas. Entonces, interesante, ¿no? Y algunos no, pero pues, ok. Ah, no quiero saber de eso. Nomás quieres ver si gana el América. Ok, el América va a ganar, entonces ya regresa y podemos seguir hablando. O sea, es como que no. Como que yo ya, o sea, ya di muchas vueltas yo. Entonces, o sea, esos tenemos problemas. Y parte del problema es que no es que el diluvio, el no diluvio, qué es, cómo sucedió, cuántos animales caben en el arca. Vamos a ver eso. No es que, pero los fósiles, no es esto. O sea, cómo cubrió el agua las Himalayas, ¿ok? Ni sabes cómo se hicieron las Himalayas y ya estás opinando. Pero está bien, síguele. Pero necesito ver que lo que más nos pone así es el hecho que Jehová preside. Eso es lo que no queremos. Él es el creador, pero no tiene derecho a presidir en la creación. Ni aun cuando quiere destruir. No. Que ya habiendo hecho, o sea, ya nos hizo, entonces no nos puede privar de nuestros derechos. Y digo, perdón, ¿qué derecho tienes si es el creador? O sea, podemos decir que es ilegal que te secuestren, ¿no? Que te priven de la libertad. Es ilegal secuestrarte. Pero si te secuestran, ¿con quién discutes? Más poderoso que tú. Por eso te traen secuestrado. Entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer discutiendo con el Creador? Es más fuerte que nosotros. Entonces, pero nos molesta a fondo que Él presida. Y si puedo entender eso de mí, si Él dice, abre tu Biblia. No, ahorita. O sea, y todos tenemos ese rollo de que Dios dice, ahorita voy y hacemos esto. Y es, ¿qué tienes? ¿Así te picó algo? No, mi hombro me dice que no. Y así. Entonces, o sea, tenemos como un tic desde Adán y Eva de que no. Así. Y aun cuando tengo hambre, Dios dice, ven a comer ahorita. ¿Tienes hambre o no? Entonces, ¿qué te decían cuando eras chico y así? Cómetelo o me te lo meto con un palo. Ah, ahora sí. Ya estás comiendo. O sea, pero ¿qué necesidad? ¿Por qué hago necesario ese tono? Para que me hagan entender, para que me obliguen. ¿Por qué yo lo hago necesario? ¿No? ¿Por qué hago necesario la chancla? ¿Por qué en baby showers y todo eso regalan cobertorcitos y chambritas y todo? Nunca regalan un par de chanclas exclusivamente para eso. Uno color rosa, uno color azul, ¿no? O sea, ¿por qué no regalan eso? Porque va a hacer falta. ¿Qué? No puedes decir eso, Jaime. Estamos rescatando las tradiciones, ¿sí o no? Entonces, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Pero es importante ver cómo da esto por un hecho. Okay, está hablando poéticamente que la voz de Jehová así, que hace saltar montes y todo, okay. Pero al mismo tiempo da por hecho el Mabul. Jehová preside en el Mabul. Entonces está describiendo algo que es único en el vocabulario hebreo. O sea, es un solo evento, lleva ese nombre. ¿Okay? Es como en la revolución, o en la independencia, o algo así, o en el día que yo nací. ¿Qué? ¿Cantaron los ruiseñores o algo así, no? Entonces, otros decíamos nosotros, gritaron los coyotes, pero bueno, éramos malos diciendo esas cosas. Pero, o sea, es único. Muchos nacieron la misma fecha que yo, pero hay un solo yo. Entonces, mi cumpleaños es mío exclusivamente, aunque tú naciste el mismo día, sí, pero es mi cumpleaños. Entonces, necesito entender eso, es un solo evento para mí, solo un día nací. Ok, entonces, bien, ahora vamos por favor a Génesis 6. Si sacaste el dedo de ahí, antes que hacer como yo y buscarlo nuevamente. Y cuando Dios llama a Noé. Y simplemente vamos a tocar eso en unos momentos, cómo pudo ser el diluvio, o sea, de qué estamos hablando y qué serían los efectos y todo eso y para quedar en la descripción que tenemos aquí. Entonces, versículo 9, Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, en su proceder, lo que salía de su vida era íntegro. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Noé, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Ahora, anteriormente había dicho, dice, les doy 120 años. ¿Ok? Entonces, pasa el tiempo y Dios dice a Noé, ya, tienes que hacer esto. O sea, ya está el reloj caminando. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, no como en los dibujitos que ahí está como señora Noé, está ahí está, con cortinitas, o sea, la verdad, o sea, si vas a molestarte haciendo esos dibujos, mejor moléstate leyendo un poco. O sea, harás mejor tus dibujos. Pero muchos tenemos como que estas imágenes. Pues harás una ventana así. Entonces, más bien, es como lo que se ve a veces en un granero. Imagínate un rectángulo enorme así, largo, y arriba como un toldo y forma de abrir para ventilación, eso. ¿Ok? Es para ventilación. No, porque no hay nada que ver. O sea, sí estás frente al mar porque hay solo mar ahora por un año, pero no es como una ventana así. Entonces, pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio, un mabul de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y es interesante en hebreo, porque como las lenguas se cambiaron después del diluvio, después de Mabul, después de la torre de Babel, las lenguas cambiaron. Y Mabul realmente es difícil saber de dónde viene en hebreo. O sea, lingüísticamente dicen, bueno, quizás derivado de esto. Pero probablemente no originó en hebreo. Pero simplemente decían, Mabul, Mabul, todos están de acuerdo que eso fue un solo, único evento. Entonces no hay por qué cambiar su nombre o tener como una palabra más genérica para inundación. Entonces, aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y más estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Interesante, entonces ya queremos ser no binarios, pero sobrevivencia no se hace así. Nota al margen, ok, pero pues ok, tiene que ser así, y todos según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Entonces está la persona, ¿por qué dejaron entrar el vinagrillo? ¿Qué necesidad? No, pero hace mucho, come alacranes en el bosque, en tu casa también, pero en mi casa me va a dar un infarto. Pues vea una terapia así para quitar tus fobias, pero entonces, o sea, ¿qué? O sea, pero dice, no caben. ¿Ok? Y hay muchas cosas que simplemente no se nos ocurre pensar o imaginar. Cuando es un proyecto para conservar vida, ¿qué es lo que buscarías hacer? Esto sería el momento adecuado para hacerlo, no dejar más tiempo y no hacerlo antes tampoco. Y hay muchas razones, pero dice, y toma contigo todo alimento, versículo 21, que se come, y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero bueno, una mejor vida en la descendencia de Abraham, porque Dios iba a dar después con Moisés el mandamiento, que tienes que tener la misma ley para el extranjero que para uno de ustedes. No tienes que hacer pesada su vida, no le tienes que maltratar, porque también fuiste extranjero en Egipto y te maltrataron. Entonces, como que muy así, era mejor, pero es difícil para nosotros porque nomás estamos viendo lo que está delante de nosotros, en este caso un cuchillo. Entonces, debe ser circuncidado y nacido en casa, el comprado por dinero, estará mi pacto de vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. El problema que hubo después con eso, obviamente Abraham fue contado justo simplemente por creer a Dios. ¿Por qué la circuncisión como signo o sello del pacto que ya tenía? Entonces es importante ver eso porque es lo único visible. O sea, simplemente Abraham creyó a Dios y pues no apareció un niño y no aparecía y pasó año tras año tras año. Entonces, muy fácil para nosotros en dado caso decir, pues yo creo que es puro rollo esto. No es cierto. ¿Y cuántas cosas hemos leído en la Biblia que igual esto representa una espera? En muchos casos. Entonces, ¿pero qué puede haber como algo visible? Y forma de cómo de transmitirlo en términos que la siguiente generación puede tomar y entender. Entonces, y la Biblia está llena de eso. Cuando llegan de nuevo de Egipto a la tierra de Canaán, tienen que tomar piedras de la cuenca del río Jordán. Cuando pasan en seco, tomar esto del fondo. Y para que el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué son estas piedras? Sí, una moneda, por decir así, amontonadas. ¿Qué son estas piedras? Pues fíjate que tu bisabuelo tomó esta piedra porque esta piedra representa nuestra tribu. Entonces los de Reubén, o los de Isaacar, o los de Aser, o los de Judá, o sea, pero esa es la piedra de nuestra tribu, todos pasamos. Pues yo no había nacido, no, ni yo tampoco. Pero tu bisabuelo tomó esta piedra. Entonces, ¿pero qué es lo que ahora educación pública está haciendo? Nos está divorciando de nuestro pasado. Aunque hablen de rescatar las tradiciones. ¿Sí sabías todo eso de la Catrina y todo eso de Diego Rivera para acá? Que Cárdenas realmente quiso indigenismo y que entonces como reanimó lo que eran las tradiciones, pero realmente era una agresión contra religión. Y entonces el Estado decide lo que tú crees. Entonces, cuando tenemos eso en el sistema educativo, muchos ya no saben ni siquiera lo que pasó hace 20 años, porque eso no está en los libros de texto. Oye, pero como mamá y papá, es de tu vida. Pero como eso, o sea, yo tuve esto que un muchacho una vez nos dijo a mí y a mi esposa, ¿y ustedes cuando eran jóvenes qué música les gustaba? O sea, es una agresión y sí me desquité, pero como en mi rancho lo hacemos. Entonces, porque cuando éramos jóvenes, o sea que ya no, uno, dos, que ya estamos tan rucos y con un pie ya en el sepulcro que ya no nos gusta nada y no escuchamos música porque ya estamos sordos, todo nos molesta, reumas y todo más, pásame por favor y ahí me voy a poner algo. Entonces, o sea, me quedé así. Pero, o sea, eso es historia reciente. Digo, tú puedes ver qué es la música que era popular en los 70. Y luego busca música cristiana y eso es la música que nos formó en nuestra forma de dar gracias a Dios y decidir seguirle. Entonces, así, pero quizás no sepas usar tecnología para encontrar esa información. Pero, o sea, es eso, o sea, tan así que no sabemos. Nomás checa eso con algunos que hace 8 años, con el sismo, en 2017, ¿cuántos realmente se acuerdan bien cómo fue? Que tenían, digamos, 10 años, 7 años cuando sucedió. Pero entonces, ¿de qué hablan en tu casa? O sea, es importante ver eso, porque quieres o no, estamos transmitiendo puntos de vista, convicciones, conocimiento, lo estamos transmitiendo. Y si es ignorancia, igual la ignorancia la estamos transmitiendo. Pero realmente el responsable de cada generación es la anterior. Y nunca lo podemos delegar a una institución, porque la institución es impersonal y no le puede importar, igual que a mí, esta historia, esta creencia, vamos a decir. Entonces, luego dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Entonces, Abraham es padre de muchedumbre, y Sara ya significa princesa. Entonces ambos reciben nuevo nombre. Están re viejos ellos, o sea, raquíticamente viejos, pero reciben nuevo nombre. Entonces ya Abraham le tiene que decir Sara, ella le tiene que decir padre de muchedumbre, él le tiene que decir princesa, y ahí está. O sea, princesa, padre de muchedumbre, ¿y qué sucede? Te daré de ella, hijo. Sí, la bendeciré, o sea, lo repite. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Entonces, a veces, o sea, ya tienes el tip. O sea, para disimular que algo te da risa, entonces te haces muy solemne. Puedes agacharte. Pero de esto se ríe. Porque es absurdo. O sea, es de reír. O sea, esto, no, pues, ¿y el niño? ¿El niño? Ay, Sara, ya te olvidaste que eres mamá, o sea. O sea, se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Bueno, ¿qué dijo Dios a Ezequiel? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, que ya es un descendiente de Abraham, sabe una cosa, no le digas a Dios, sino, no sé, tú sabes, yo no sé. Entonces, de hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, o sea, pensando que Dios no escucha el corazón de Abraham nomás, entonces, ojalá viva Ismael delante de ti, pero Dios sabe todo el rollo, lo que está ahí, el diálogo, el monólogo en tu corazón y todo eso. Entonces, ojalá Ismael viva delante de ti, es hijo de una esclava. Es hijo de Abraham, pero hijo de una esclava. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac, que significa risa. Entonces dice, padre de muchedumbre, Sara le tiene que decir, ya ven a desayunar. Sí, oh princesa, ya voy para allá. Entonces, y luego el niño está jugando, entonces ven, risa. Entonces, o sea, así como Dios dice, así van a ser de payasos, yo pongo los chimpancés en el circo. Entonces, ok, entonces, y confirmaré mi pacto con él, con Isaac, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído. Aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Más, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo del año que viene. Entonces, ¿en qué momento del año era? Vamos a decir que era en noviembre. Entonces, para de aquí a un año en noviembre, ya te van a despertar los chillidos a medianoche. Y Abraham así. Acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces, tomó Abraham a Ismael, su hijo, que tendría como 14 años, 13, y a todos los siervos nacidos en su casa, todos los comprados por su dinero, todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y como que dices, ya, no tienes que repetirlo tanto. E Ismael era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, es mucho hebraísmo estar así enfatizando que no faltó nadie, y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. ¿Por qué? Entonces hoy muchas veces sucede que un pediatra, porque tiene que hacer un gasto fuerte, entonces te anima a tu recién nacido, lo vamos a circuncidar, y te da razones que por higiene, por esto, porque el otro. Pero realmente no es necesario, entonces ¿por qué hacerlo? Es que, ¿qué simboliza? Ajá. Ok, entonces, en Colosenses, si has estado siguiendo los miércoles, ya vimos eso en Colosenses. O sea, la circuncisión de Cristo, a echar de nosotros la carne, en la circuncisión de Cristo está poniendo la crucifixión de Jesús como si fuera la circuncisión. O sea, ¿cómo vamos a saber que Dios nos ama? Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, sin la ley, por gracia, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, visible, y es doloroso, pero es algo interesante de circuncisión, porque, ok, hay tribus, hay una tribu en especial, que por la esclavitud, o sea, otras tribus en África, capturaban a niños y mujeres, hombres a veces, los capturaban, los vendían a los árabes que los llevaban a la costa y los vendían y llegaban a Nuevo Mundo como esclavos africanos. Entonces, en una tribu, lo que sí lo has visto, que las mujeres tienen como un disco aquí en el labio y un disco enorme, entonces sus dientes así se ven re feas, ¿no? Pero es símbolo de cuánto vale. Porque así no la van a secuestrar, no la van a vender. O sea, porque ¿quién va a comprar a esta? Y si le quitan el disco, entonces tiene como una liga de hule aquí. Entonces sonríe, estoy sonriendo, o sea, porque está así. ¿Quieres beso o qué? No, este, mi labio está así. O sea, estirada, dices, ay, qué feo. Ok, se ve. Y eso era con el fin de hacerlos no cotizables, no deseables para el mercado de esclavos. Pero ¿por qué entonces circuncisión? Porque nadie lo ve. Pero tú sabes, 2-3 veces al día vas a recordar. Y lo que pasa es que tú puedes estar en el templo en Jerusalén, y así como Jesús, como todos ellos, los apóstoles, todo eso, están ahí, están en la parte que ahora son todos los hombres, se acercan, no pueden tocar el altar, pero se acercan más, hay más confianza y permiso, pero todos sabemos que tenemos algo en común, porque para eso, con la muchedumbre de gente, todos eran diferentes, ricos y pobres, jóvenes, viejos, niños, adultos, hay algunos que vienen de lejos. Entonces tú vas a Jerusalén el día de hoy y tú vas a ver a judíos que son más güeros que yo, y luego vas a ver otros que es muy africano, son los Mizrahim, que son de África. Entonces, ¿dónde han? Judíos de Etiopía son negros, no son cafecitos, negros. Entonces, así, y son judíos. Entonces, ¿qué es lo que pueden decir? Hay una señal externa, pero no a la vista. No sé cómo otra forma de explicarlo, pero ¿qué pasa cuando nos congregamos aquí? Hay algunas cosas que son aparentes. Estamos cantando, mueves tus labios, algunos alzan sus manos y así. Otros simplemente están distraídos y no quieren estar aquí. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos en común? Entonces Jesús dice, todas las veces cuando se reúnen en mi nombre, okay, entonces hay algo que distingue el momento. Porque andamos, vamos a la escuela, vamos al trabajo, vamos al mercado y seguimos siendo cristianos, ¿no? Pero igual en el súper, ¿qué importa? En la escuela quizás, en el trabajo, o sea, es como que se hace notar. Pero al verte que eres diferente, ¿qué es lo que empiezan todos a hacer? A querer destapar, para ver si es cierto. Entonces Dios escoge donde para un varón es lo más personal, íntimo para él, sensible para él, lo escoge y dice, dámelo. Que eso es muy fuerte. Y dice, ay no, pero qué bueno, ya no somos bárbaros como ellos. Ah no, ¿verdad? No somos bárbaros. Pero necesitamos ver, está dando algo que es tan singular. Después, Islam, que es 6 siglos después de Cristo, el Islam usó esto también como para ser abrahámico, pero realmente ni era ismaelita, Mahoma. Entonces, y lo imitan. Pero es interesante que usan otras cosas muy externas, muy visibles y muy agresivas. Entonces, lo de Abraham no era una agresión, no era un desafío al mundo, sino simplemente marcados. Ahora, ¿qué dice Jesús, por ejemplo? ¿Cómo sabrán que son ustedes mis discípulos? si os amáis, si ustedes se aman unos a otros como yo les he amado. No cualquier cariñito, no simplemente siendo buena gente, sino el amor que Él ha tenido con nosotros, tener ese amor. Y luego ves alrededor y dices, ay, no todos son amables, ¿no? O sea, yo soy una persona muy cariñosa, pero hoy. O sea, no todo como que se presta. Entonces Jesús dice, sí, pero esa es la marca que llevamos. Eso es lo que nos distingue. Y es algo externo, tenemos que externar ese amor. No siempre está a la vista, pero lo tenemos en común. Y entonces Jesús dice, el mundo les va a aborrecer por eso, porque no son iguales, porque son distintos. Entonces Pablo dice a los Filipenses 3:3, dice: nosotros somos la verdadera circuncisión, nosotros, siendo judíos o no judíos, la verdadera circuncisión, que no tenemos confianza en la carne, sino en el Espíritu, que es lo que nos marca. No tenemos confianza en la carne. Entonces, algo que se veía en la iglesia primitiva es que veías esclavos, veías ricos, veías gente importante, podría estar un centurión romano, un senador romano, o sea, gente súper importante, gente con mucha influencia política, muy intocables, y podrías tener esclavos, podrías tener huérfanos, todo lo que podría haber en la iglesia, y los trataban, y el mundo se quedó así, hasta algunos les perturbaba, y por eso no querían que el cristianismo siguiera. ¿Por qué? Porque ayudan a cualquiera, y tenemos que saber que no cualquiera lo va a agradecer. Eso es real para nosotros. Tienen que hacer eso. Cuando una epidemia, por ejemplo en Roma, los cristianos no se salieron de la ciudad, sino atendieron a los enfermos. Entonces en la China, en la pandemia ahora, en la China los cristianos iban llevando medicina y alimentos a los que el gobierno de China soldó las puertas de sus departamentos que no se salieran. Aquí estábamos quejándonos de estar encerrados, pero sí podías abrir tu puerta y no pasaba nada. Soldaron, entonces le están pasando alimento y medicina. ¿Y dicen que no tienen miedo? No. Es diferente. Y sí da miedo a veces, ¿no? Pero deciden, hay algo que nos marca, es muy personal, es muy íntimo para nosotros. O sea, nos acostamos cada noche y estamos frente a Dios, así. Nadie ve, nadie sabe, por decir así, puedes decir, oye Señor, ahora me acuesto, doy gracias por el día, bla, 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 si esto bendice a mi mamá y papá. O sea, puedes decir todo eso, pero realmente tu corazón está expuesto ante Dios. Entonces, en ya Jeremías, Dios dice a través de Jeremías, circuncida tus oídos. Como que no quieren recibir, otra vez, sensibilidad, apertura. Dios dice, después de años, o sea, en Deuteronomio, ustedes no saben el futuro, pero yo les voy a decir, van a ser re malos, van a ser desobedientes, rebeldes, van a desafiar y todo, y va a llegar a un punto que el único remedio es dispersarse entre las naciones, y después, cuando ya me están buscando, yo los traeré aquí. Entonces, y en 7 días fue. Cuando está amaneciendo, la ciudad va a ser destruida. O sea, lo que no puedes llevar contigo porque te hace lento, déjalo, porque se va a arder de por sí si no estás lejos de la ciudad. Entonces, cuando dice que la mujer de Lot se volvió columna de sal, dice, ella se volteó para ver la ciudad, pero no es la idea de que, porque ya está cayendo el fuego, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué crees? Dice, o sea, los ángeles por ninguna razón se volteen. Pero lo que en hebreo está diciendo no es nada más, ¡ay! ¿Qué es ese ruido? ¡Qué susto! Dice, ¡ay, pobrecita! Nomás se volteó y no entendió la instrucción. No, ya estaba regresando. Se le hacía lejos y arduo tener que salir y salvarse la vida. Okay, entonces por eso Jesús dice, recuerden la mujer de Lot. Entonces tenemos que entender, Jesús creía en Noé, en el Mabul. Jesús creía en Lot y su mujer. Entonces, cuando él está diciendo que como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, él no está hablando así como un decir, sino historia. ¿Cuántos de aquí han oído de la guerra de los pasteles? Eso nada más es en Plaza Sésamo cuando está diciendo 5 pies, así, ya todo cae. Ok, ¿qué fue la causa de la guerra de los pasteles? ¿Qué importa? Todos han dicho eso, ¿verdad? Pero ¿qué importa? O sea, ¿por qué tuve que aprender eso para el examen? O sea, ¿cómo afecta hoy? ¿Qué efecto tiene hoy en mi vida el hecho de la guerra de los pasteles y bla, bla, bla? Okay. Pues les voy a decir, tiene que esto que si yo como extranjero voy a comprar un inmueble en México, tengo que firmar un formato que se entrega en relaciones exteriores, gracias a la guerra de los pasteles. Tiene que ver con soberanía nacional y muchas cosas. Pero ¿qué importa? Es historia. Simplemente es historia. Entonces Jesús está diciendo, a causa de esto, o sea, tenemos un antecedente, Sodoma y Gomorra. Tenemos otro antecedente, los días de Noé. Entonces Él está diciendo, y como fue en esos tiempos, será antes de mi venida. Entonces si nos conviene, Jesús cree que tiene importancia eso, entonces nos conviene ver el paralelo y decir, órale. Entonces cuando dice, acuérdense de la mujer de Lot, tengo que decir, ok, Jesús cree que fue muy serio que ella dio poca importancia a la amonestación. Jesús dice, no, pero eso no fue mala onda de parte de él. Porque el tercero, el que estuvo con Abraham, y 2 ángeles llegaron a Sodoma, pero eran 3, que se quedó hablando con Abraham, y los otros siguieron camino, llegaron a Sodoma. Entonces Jesús dice, voy a esconder, o sea, el verbo de Dios antes de la encarnación, voy a ocultar de mi siervo Abraham lo que voy a hacer, siendo que él será padre de naciones. Entonces dice, voy a hacer esto, Noé, Abraham, ¿cómo te llamas? Voy a hacer esto, Abraham. Ay, pero ¿cómo? Tú eres justo, tú eres misericordioso, destruirás la ciudad solo porque hay unos cuantos pecadores. Y entonces él pudo haber dicho, oye Abraham, ¿no has dado una vuelta por Sodoma reciente, verdad? Que no hay. Dice, pues si hay cien, no destruyo la ciudad. Ok. Y van caminando y dice, ya empieza a hacer cuentas. Dice, o sea, porcentajes. Si hay tantos en la ciudad, 100 es. Si hay 50, si hay 10, y por fin dice, ok, si hay 10, van regateando. Eso es un amigo, por eso es llamado y amigo de Dios. Le empieza a regatear y negociar los términos con Dios. Si hay 10, y Abraham se da por satisfecho, si hay 10, solo hay uno. Y por ser Lot, entonces su mujer y sus hijas con él. Tenía otras hijas ya casadas y los yernos no querían. Entonces, o sea, eso duele a nosotros ver cómo es que en una misma familia algunos lo ven tan claro y otros nomás se ríen. O sea, es terrible eso, pero sigue caminando. O sea, tienes que seguir caminando y que te alcancen. Entonces, o sea, ni modo que te quedes como columna de sal. Eso no ayuda a nadie. Entonces, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Entonces, ¿de dónde vino el agua? Ahora, sucede eso, que encontraron en la corteza de la tierra, pero muy profunda, un mar, enorme. No se va a acabar el agua en la tierra nunca. Si pudieran perforar eso, ya tienen todo lo que hay en el mar hoy, está en la corteza. La corteza es más gruesa. O sea, tú ves en un dibujo que es la tierra, corteza parece que es así como de un árbol. Pero no, o sea, es bastante grueso. Entonces, para nosotros. Entonces, necesitamos ver eso. Entonces, ¿qué es lo que rompería la corteza? fractura las placas tectónicas, que son los continentes, fractura eso, entonces desde las fracturas, imagínate, están saliendo así. Pero la idea de Mabul es agua que fluye, que corre, ¿okay? Que es como un tsunami. Y es interesante ver que en Siberia hay barrancas, como es hielo todo el tiempo. Hay una barranca que encontraron que está hecho hielo y lodo y piedra y pedazos de árboles y mamut y cuantas cosas más, todo así como si una ola barriera el continente y todo cayó a la barranca y así barrió y luego se congeló. Encuentran en esos lugares que sí está, que son plantas tropicales, pero en Siberia no es nada tropical. ¿Qué onda? Entonces, si un meteoro, un asteroide enorme, y has visto las películas, pero realmente no lo hacen como sería, pero si un asteroide de suficiente tamaño cayera sobre la Tierra, va a detener momentáneamente su rotación. Entonces, si tú vas así, viene la luna porque estás enamorado, vas llevando un plato de sopa a la mesa y algo pasa así y te detiene tantito, ¿qué pasa con la sopa? Pues el plato se detiene porque te detienes, pero la sopa sigue caminando. ¿Ok? Y se regó. Entonces, la evidencia geológica a nivel mundial es eso, que tsunamis barrieron no nada más lo que sería la costa de Japón o algo así, sino continentes. Y es interesante ver que entonces no habría obstrucción de cordilleras de montañas. Que las cordilleras que tenemos en el mundo, los Andes, las Rocosas, la Sierra Madre, así son por acción volcánica. Así se hicieron las montañas por acción volcánica. Pero hay otra acción tectónica que es esto, como dije, de la India, que empuja contra Asia otra placa tectónica y eso va levantando. Otra cosa que sucede es subversión, que es lo que sucede con las Américas, es una subversión de la placa continental por la costa de Chile. ¿Okay? Que de ahí salen corrientes, el Niño y la Niña, corrientes del mar que afectan el clima de todo el planeta. Y cuántos huracanes van a haber y todo. Entonces lo que tú verías es eso, se detiene, el mar sale y barre el continente. ¿Okay? Pero en eso, como suele suceder, como una pelota así, una esfera que así, cuando agarra otra vez su rotación, puede haber cambiado su eje. Y eso cambiaría el ángulo, que la Tierra es rara en el sistema solar. Hay planetas que van rodando así sobre su órbita, así. ¿Nunca te has preguntado si la Luna tiene rotación? Porque siempre vemos lo mismo. Su rotación de la Luna es exactamente corresponde con su órbita y velocidad, por eso siempre vemos la misma cara de la Luna. ¿Nunca te has preguntado eso? Tienes que ser preguntón. Hay muchas respuestas, pero nos da flojera escarbar. Y preguntar, y preguntar, y preguntar. No te recomiendo que preguntes a Grok o ChatGPT o algo así, porque son informados por los usuarios, y los usuarios a veces son tontos, son unos ignorantes, entonces no. Pero tienes que ver lo que sucedería con eso y destruiría totalmente civilizaciones, o sea, barrería ciudades, no existiría nada. Porque ahí van a haber más fósiles de reptiles o de moluscos en la costa. O sea, hay lugares que han encontrado fósiles porque se derramó así millones de toneladas de lodo en el mismo instante, enterraron vivos, pescados y moluscos y todo eso en la costa, porque la única forma de hacer un fósil es que es muerte instantánea y por peso y compresión ya no hay oxígeno en el lodo. Porque si no, la acción bacteriana descompone y ya no se ve nada. Y por eso van a haber menos fósiles de mamíferos, aves y sobre todo humanos. Los fósiles humanos siempre son de superficie y recientes. ¿Okay? Entonces, o sea, ni me preguntes de Darwin porque pobrecito. No, la verdad. Hasta él mismo hacia fines de su vida empezó a darse cuenta que iba mal. Pero ¿quién va a renunciar la fama y ser el héroe, ¿no?, del humanismo? Pero realmente no checa, nomás no checa el darwinismo, por mil maneras. Pero simplemente con eso, o sea, el efecto, todo se ve en lo que se ve en geología. Lo que tú puedes ver cuando vas viajando y puedes ver montañas, y tú puedes ver cómo se alzó un monte así, y se ven las capas de piedra, pero están así diagonal. O sea, es una ruptura en la placa tectónica así, pero es violento, es cataclísmico. Y es así reventar, y hay partes donde tú puedes ver así, las capas de piedra hacen así, como que iba, la presión iba haciendo esto, y quedó el arco así. Tú puedes viajar por Nuevo México, Arizona, en los Estados Unidos y ver los efectos de millones y millones y millones de metros cúbicos de agua corriendo y fluyendo y saliendo del continente, dejando la barranca de cobre, dejando el Gran Cañón en Estados Unidos, y el efecto de deslave que haría. Dices, no, pero es que los pica piedra. ¿Ves cómo así nos han revuelto tanto que dice no, que los pica piedra así, que era así? Los pica piedra no tenían su brontosaurio de mascota, para empezar. ¿Qué onda con eso? Y o sea, ¿qué es ciencia y qué es teoría? Y enoja mucho decir, pero eso es una teoría. Una teoría es un modelo para entender algo. Es un bosquejo que vamos haciendo. Y todo eso se tiene que corroborar. Si no, permanece como teoría. Ahora podemos ver con mucho detalle después cuestiones de genética para entender también todo lo demás. Pero simplemente, en cuestión hidráulica y geología, toda la evidencia señala el Mabul. A nivel global. Pero como no tenemos con qué comparar eso, porque es único el evento, es el Mabul, no un Mabul, entonces como no tenemos referencia así, entonces nos queda así como que pues tenemos que creerlo. Pero es interesante, si fuera leyenda, como con una moraleja, por esos niños, sean obedientes, no les vaya a pasar como la gente en los días de Noé. O sea, si fuera nada más así como moraleja, ¿no? ¿Por qué incluye los detalles que son tan estorbosos? Que 7 días, que a tal edad, que esto, que el otro, y cuántos días así, y cuántos codos.